Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Está con nosotros Marcelo Masalleras, investigador senior de Athena Lab. Te quedamos a hablar con Marcelo, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Ayer nos embarcamos en el Mar Rojo, en este conflicto que nos parece tan lejano, pero que puede llegar a ser tan cercano en términos de las alteraciones al comercio internacional que produzcan. ¿Qué está pasando en el Mar Rojo?
Bueno, están pasando muchas cosas en el Mar Rojo, están pasando muchas cosas en Medio Oriente.
Claro,
es una zona,
una cosa sin otra no existe. Digamos.
Exactamente, es una zona caliente desde el punto de vista estratégico y geopolítico. Hay una lucha geopolítica por lograr cierto nivel de dominación o preponderancia. Fundamentalmente, los países más fuertes en la región son Irán y Arabia Saudita, y entre ambos hay una rivalidad histórica, arraigada también en aspectos religiosos, ¿no es cierto? Unos son de una vertiente suní, y la otra chiita.
Claro.
Recientemente hemos visto, ¿no es cierto?, el ataque a algunos buques de transporte que cursan el Mar Rojo, el Golfo de Adén, por parte de los rebeldes hutíes, ¿cierto? Hay que remontarse al 2014, cuando parte esta guerra, una guerra ya larga, muy compleja, no es muy simple, es una guerra civil, que parte el 2014, como les decía, con esta rebelión...
En Yemen mismo.
En Yemen.
Dentro de Yemen.
Claro,
Yemen,
dentro de
Yemen. Los yemeníes están en...
Esta se puede calificar, un aspecto súper teórico, pero como un conflicto intraestatal, internacionalizado. O sea, que parte como una lucha interna por el poder, en el cual hay una facción que es el gobierno, el presidente Hadi, y rebeldes. En este caso eran hutíes, fue fundamentalmente los hutíes. Pero se internacionalizó posteriormente con la intervención de una coalición de países árabes del Golfo, liderados por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, que intervinieron en el conflicto mediante la fuerza y el apoyo a otras facciones también, tanto que apoyaban al mismo gobierno, pero también otros grupos paralelos al gobierno que han luchado contra los hutíes y otros grupos menores también que están presentes. Entonces, está por un lado lo particular de Yemen, la lucha por el poder, y también la intervención de actores regionales, inicialmente esta coalición, y posteriormente se estima la intervención de Irán a través de entrenamiento, entrega de armas, asesoría militar. El tema es que últimamente se había logrado cierto nivel de paz o de cese de hostilidades, ¿no es cierto? Una negociación que lideró las Naciones Unidas y entre abril de este año y octubre de este año se logró un cese al fuego, en el cual redujo ostensiblemente las hostilidades. Y este cese al fuego se prolongó más allá de octubre. Sin embargo, los hechos que ocurrieron el 7 de octubre en Israel, producto del ataque de Hamas a Israel, y la respuesta de fuerza por parte de Israel ha generado lo que aparentemente, al menos lo que ellos dicen, ¿no es cierto?, una respuesta solidaria de parte de hutíes que han tratado de afectar a Israel, inicialmente atacando blancos o barcos que navegan por el
Mar Rojo. Uno podría entender que los hutíes que estaban, comillas, desmovilizados a partir de este acuerdo de paz, encontraron un reimpulso para volver a las armas.
Digamos. Esa podría ser una interpretación. Otra, quizá alejándonos un poco más, en este escenario, ¿no es cierto?, hay partes en este conflicto que les interesaría que este conflicto escale, ¿no es cierto?, que no se circunscriba únicamente a Israel con Gaza, sino que ojalá Israel con Hezbollah, Israel con rebeldes en Siria, Israel con Jordania, Israel en Cisjordania, y quizás con otros países árabes, como podría ser Irán. Entonces, hay intereses superiores que están afectando este conflicto. Es muy poco probable que Irán Irán controle a los hutíes. Eso es poco probable, pero sí influye, ¿cierto? Habiendo un gran objetivo de parte de este conglomerado de países o entidades que quieren destruir Israel, cualquier intervención en contra de Israel va a ser siempre bienvenida como parte de un largo proyecto.
Está con nosotros Marcelo Masalleras, de investigador senior de Athena Lab. Cuando uno piensa en los hutíes, que son un subgrupo, un subconjunto de la población de Yemen, que en sí ya es un país bastante
pequeño,
chico, tiene una posición muy estratégica ahí a la entrada al Mar Rojo, además en un estrecho, específicamente un estrecho de un mar ya estrecho, y que el propio régimen yemení no pudo controlar. Pero uno podría pensar que un subgrupo de un país chico pudiese ser controlado por las fuerzas internacionales porque pone en riesgo todo el comercio internacional y la desestabilización logística y de abastecimiento de los mercados mundiales. Entonces, ¿cómo se explica que un grupo tan chico tenga tanto poder de fuego, sea tan, no es indestructible, pero inneutralizable, si existiera el término?
Sí, bueno, es una interrogante súper válida, Matías. El tema es que Yemen es un país relativamente pequeño, pero más de 30 millones de habitantes. No es tan pequeño, en términos de población.
Claro.
Pobre, que producto de la guerra civil y el embargo que iniciaron estos países árabes, se ha empobrecido. Es, según las Naciones Unidas, el área de mayor crisis humanitaria actual, con 21 millones y medio de personas afectadas por hambre. Con 4.5 millones de personas desplazadas.
Desplazadas, los desplazados son
internamente.
Muy...
Se calcula, según Naciones Unidas, más de 370.000 bajas en estos 8 o 9 años de guerra. Pero que en esta guerra inicialmente los hutíes fueron muy, muy efectivos. Tuvieron una iniciativa contra el gobierno, tomaron la capital, Sanaa, ¿no es cierto? Y lograron capturar parte del arsenal que tenía Yemen. Antiguos misiles soviéticos de origen chino, y si a eso le sumamos, o sea, un arsenal que fue capturado de las fuerzas armadas yemeníes, y existen claros indicios o al menos sospechas bien fundadas de que Irán está proveyendo sistemas de armas, no es raro que un grupo pequeño como este, que controla una parte importante del territorio en Yemen, tenga el poder de fuego para interrumpir el comercio global, porque además no es tan complicado. El estrecho que tú mencionabas tiene alrededor de 30, un poco más de 30 kilómetros de ancho, por lo tanto no necesitas misiles que sean de tan largo alcance.
Yo me decía que era un poquito más que el canal Chacao. No sé.
40 kilómetros bastante
sí, pero parece que tiene zonas más angostas, que es donde
hay zonas más angostas,
una península que claro, sale que donde, y la hace una parte
que
parece
que es donde se produce un ataque. Ahora, pero de esa perspectiva, las compañías navieras dejaron de transitar.
Las principales, sí.
Creo que las retomaron estos días. Leí ayer.
No había un anuncio escolta de naves norteamericanas, que no sé si eso finalmente está ocurriendo.
Sí, hay se han generado ciertos corredores de seguridad a través de los cuales se están escoltando buques.
Claro, pero eso implica que tenemos que, bueno, lo que pasaba en los camiones en la Araucanía, que hay que esperar juntar un grupo de buques, que se forme la defensa, y ahí avanzar, digamos. O sea, de nuevo se produce un taco que después que repercute en Suez, digamos.
Así es. Y no solo eso, este problema no es reciente, ha tomado más notoriedad ahora, no sé, pues ha tenido más... mayor cantidad de ataques. Y eso ha obligado, no olvidemos que en Somalia...
Los piratas somalíes, me estaba hablando,
claro. Claro, súper famoso. Y eso obligó a que varias potencias se instalaran en la zona, fundamentalmente en Yibuti. Yibuti es un muy pequeño país que está justo en el cuerno de África, lugar donde hay desplegadas fuerzas de varios países. Se han instalado bases militares, por lo menos de Estados Unidos, Francia, Italia, Japón e incluso China. Arabia Saudí está instalando una cesta. Es tan irrelevante para Yibuti esto que se calcula que el 80% del PIB, más o menos, de Yibuti proviene de los ingresos por la operación de los puertos y de estas bases. Entonces, la presencia militar de potencias extranjeras o extrarregionales es de larga data. Francia nunca dejó de estar ahí en la zona, porque es una zona caliente, es una zona complicada.
Y en el fondo lo que uno podría suponer es que esto que ocurre en Yibuti, este lugar que no conocía, que tú nos mencionas, se va a replicar más adelante, y en el fondo lo que estamos haciendo es nuevos enclaves que complican la geopolítica mundial, digamos.
Son bases donde se proyecta la fuerza, porque hay un problema geopolítico en Medio Oriente y las principales potencias no quieren estar ajenas a ese problema. A esto hay que sumar la presencia de el portaaviones Eisenhower, y todo su grupo de batalla que está en la zona, más otro que tiene Estados Unidos en el mar Mediterráneo. Entonces, es una zona que está tremendamente complicada, y que hay un actor, es entender el problema del Medio Oriente sin analizar a Irán, es imposible. Es imposible.
Marcelo Masalleras, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias, gracias, Marcelo, un gusto.
Gracias.
Nos vamos ya.
Nos vamos ya.
Que tengan un muy buen miércoles.
Miércoles, sí, pues, acuérdate que empezamos tarde. En este día que sigue, otoñal más bien.